Yo soy de nuevo. Hoy comenzaré a hablarles de algo muy, muy oscuro. Una fuerza que nos domina y de la que somos víctimas. Una fuerza que ha sabido manipularnos haciéndonos creer que todo es parte de nuestra naturaleza. Aquella que nos engaña diciéndonos que la problemática que vivimos en todos los sentidos no es más que el resultado de la lógica evolución del desarrollo del hombre hacia una sociedad que busca ser más perfecta, todo para el beneficio del hombre como individuo. ¿Pero saben qué? Eso es un chiste. Este poder oscuro es el responsable de que pocos tengan mucho, mientras muchos no tienen nada. Es el artífice del multimillonario negocio de la muerte, que arma conflictos de guerra donde no existen. Todo para su único beneficio político y económico. Guerra que en el mes de julio del 2009 incrementó los gastos militares anuales a 1.464.000 millones de dólares, mientras que el número de hambrientos en el planeta se aproxima a los 1.000 millones. Oscuridad, que destruye sin misericordia miles de hectáreas de bosques y de selvas, como si el oxígeno que respiramos no dependiera de ellas, y sin importar el medio ambiente de muchas especies. Fuerza que daña esencias y conciencias con su poder y que ejecuta un plan trazado desde hace mucho tiempo y del cual no somos conscientes. Oscuridad que nos tiene esclavos en un sistema cuyo mecanismo de manipulación son cuatro poderes, de los que a continuación comenzaré a tratar. Pero de pronto ustedes dirán, ¿ve? ¿Y este de dónde conoce todo esto? Bien, déjenme contarles. Antes yo era el rey de los ingenuos, no me ganaba nadie. Sí, todo me lo creía. Pensaba que todo lo que pasaba en el mundo era normal, que por alguna razón así debía ser. Y a pesar de que mi vida era muy difícil, no me preguntaba por qué. Ignoraba muchas cosas, estaba ciego. Y como reza el adagio popular, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Pero un día desperté y comencé a investigar y a encontrar la verdad de esta realidad que nos venden a diario. ¿Has escuchado alguna vez estas palabras? Conseguiré más empleo, reduciré los impuestos, aumentaré la educación, disminuiré la violencia, mejoraré la vivienda, combatiré la corrupción. Blanco es, frito se come. Claro, un político. No hay nada más icónico en el planeta entero que un político prometiendo bajar las estrellas por un voto. Y es que no importa si es de derecha o izquierda, azul o rojo, morado o hasta de pepitas. No importa que pertenezca a un sistema capitalista, comunista, socialista, de extrema derecha, de extrema izquierda, siempre será lo mismo. ¿Y sabes por qué? Porque eso es un cuento. Y ese cuento se llama poder político. ¿Cuándo has visto que los políticos cumplan algo? Ah, que se subió tal presidente y ya no hay más desigualdad social, que por fin todos los problemas del país desaparecieron. Pon los pies en la tierra. ¿Crees que esto de verdad algún día suceda? No, mi amigo. Esto solo sucederá cuando los hombres llamados a gobernar sean hombres de conciencia al servicio de las necesidades de un pueblo y no herramientas politiqueras de esos cuatro poderes de los que te hablé al principio. Sucederá cuando cambiemos la política por movimientos de conciencia y pasemos de las palabras a los hechos. Este poder político es el legado de potencias imperialistas de la antigüedad como la griega y la romana, que bajo el cuento de que el pueblo es el que debe gobernar, se inventaron la democracia y utilizaron la política como una herramienta eficaz en la conquista y esclavitud de otros pueblos, en intentos anteriores de globalización mundial, argumentando según Aristóteles que el ser humano es un animal político por excelencia. Y esa es una gran mentira, porque la política es división, y la división no hace parte de la naturaleza esencial del hombre ni de su conciencia. Es por ello que esta no debería existir. Debemos entender que este poder político está diseñado para manipular, engañar y distraer a las mayorías de un Estado, para que las minorías sean las que se apropien, enriquezcan y despilfarren los recursos que pertenecen a todos, en muchas ocasiones vendiéndolos al mejor postor, todo por un propósito perverso y egoísta. Esa lucha que tú ves entre unos y otros no es más que un sofisma de distracción. Los azules contra los rojos, el capitalismo contra el comunismo, partidos contra partidos, hombres contra hombres, divide y vencerás. Y mientras nosotros caemos en la trampa y hasta nos matamos unos con otros por ellos, estos aprovechan la confusión y nos dan duro en la cabeza. Nos enfrentan unos a otros con ideologías que nunca han funcionado, porque si así fuera, el mundo sería un paraíso. Filosofías de hombres que han ocultado la verdad y han desviado la esencia real del ser humano con sus libros y falsas doctrinas. Comunismo, socialismo, capitalismo, poder económico, militarismo y religión. Doctrinas y filosofías que por supuesto manipulan la mente humana y que este poder político, brazo de esta fuerza oscura, usa de excelente forma para un solo propósito: ejercer un dominio total sobre el hombre. Pregúntate, ¿quiénes están detrás de aquellos pensadores que tanto han influenciado a la humanidad? Piensa, ¿cuántas muertes no ha habido en el planeta entero a nombre de un partido político o un sistema de gobierno? ¿Acaso las guerras que han existido no han sido en nombre de estos? Ahora, no te quedes con lo que te digo, investiga, échale ojo. Después de la crisis económica de 1907, se dio la Primera Guerra Mundial. Después de la crisis económica de 1929, sucedió la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué te imaginas que sigue después de la actual crisis económica? Ahora ve más allá de la cátedra histórica que aprendiste en el colegio o la universidad y pregúntate, ¿cuál fue realmente el verdadero propósito de la Primera y Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes están detrás de ellas? ¿Quiénes están detrás de las políticas neoliberales? ¿Qué es el TLC o NAFTA, que bajo el monstruoso poder de la OMC pretende privatizar los servicios públicos de cada país, arruinar a los agricultores, devastar el medio ambiente, reducir salarios y derechos laborales? Investiga y descubrirás que todo lo anterior solo es una parte del engranaje para llevar a cabo poco a poco el plan maestro de dominación mundial. Que no nos engañen tan fácilmente. Este poder político es uno de los cuatro poderes que tiene esta fuerza oscura. La alianza entre estos es estratégica. Este es su poder. Separados no representan peligro. Es de vital importancia desenmascararlos para desbaratar sus objetivos. Es por ello que este capítulo trata de este vil y escurridizo poder político que históricamente ha manipulado el poder, ganando indulgencias con engaños y falsas ilusiones. Una forma de conocer parte de esto es estudiar el pasado y así aprender de él. Recordemos que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Amigos, debemos hacer una verdadera transformación para cambiar este poder político que nunca debió existir, por movimientos de conciencia que entreguen mecanismos que ayuden al ser humano a despertar su conciencia individual y de esta forma aprender a autogobernarse. Esto no es una utopía, como podríamos pensar, porque cuando tienes conciencia, tus derechos llegan hasta donde comienzan los de tus semejantes, y esa es la base del respeto y la armonía. ¿Pero saben cuál es realmente el problema? Que siempre es más importante no perderse la novela, que está buenísima. El partido de fútbol para la eliminatoria. El noticiero que solo pasa las noticias que le conviene. El reality que explota el morbo de la gente. La modelo que está uff. La moda, el chisme, la rumba. Y todas aquellas distracciones que nos ponen todo el tiempo para que no despertemos. Es entonces cuando es necesario apartarse un poco de esta falsa realidad y dedicar mucho esfuerzo a investigar más, a no dejarse llevar por los medios de comunicación, a entretenerse menos con la televisión, a preguntarse el porqué de todo lo que está ocurriendo, a ver más allá de las narices y sobre todo buscar la verdad dentro de cada uno, a escuchar la voz que habla desde tu corazón. Esto, amigo, no es imaginación o fantasía. Es una realidad que afecta cada vez con más ahínco la clase social a la que pertenecemos la gran mayoría. Y ese es el éxito de esta fuerza oscura. Mantener a la masa entretenida en sobrevivir para que no quede ninguna oportunidad de despertar. Porque si lo hacemos, es el fin para ellos. Gracias por tu tiempo y recuerda, abre el ojo, investiga, despierta. Viene un nuevo día. Nos vemos pronto.
Venga, pues bienvenidos una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM. Como todos los miércoles de... Nada, pues vuelvo a empezar la introducción. Parece que hemos tenido un problema con los micros. Nada, empezamos una semana más. ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las Ondas Libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y en www.contrabanda.org. Bueno, decir que estoy hoy a los mandos y no sé seguro si está saliendo bien. Parece que se me está saturando un poco los micros.
Bájale un poco la ganancia y ahí el micro, canal del micro un poquillo.
Ahora, quizás sí. Pues que si no, ahora. Todos los miércoles aquí en Contrabanda FM, ¿qué pasa en el mundo? De 11 a 12, una horita de contrainformación, de denuncia, de dar visiones que no suenan habitualmente en los canales, en los más media, y que el programa se repite todos los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 2 a 3 de la tarde en el 91.4 y en contrabanda.org.
www.contrabanda.org. Hoy estás en los mandos y no estás por lo de presentar el programa.
No, pero bueno, las tres W si pones ahí en contrabanda.org ya sale la voz. Vale. Recuerda también que tenemos una página donde vamos colgando semanalmente todos los programas, que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Y bueno, que los jueves, pues ya, o a veces el mismo miércoles, pues ya está disponible el programa y podéis acceder al resto de programas. En cada programa también se suele colgar últimamente pues algún vídeo o alguna cosita. Y bueno, que esperemos que os vaya gustando estas nuevas novedades ahí en la página del programa. Tenemos también un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Estoy chillando un poco, a ver si la ganancia ahí. @gmail.com. quepasamundo@gmail.com, repito, ahí puedes mandar correos varios con lo que quieras, sugerencias, información, crítica, bueno, agenda, de todo lo que quieras mandar, lo que quieras.
Ahí.
¿Para qué seguir con la lista de lo que puedes mandar en un correo? Manda lo que quieras, nosotros lo vamos abriendo y viendo a ver qué es lo que hay, y bueno, vamos dando paso a lo más interesante. Lamentablemente solo tenemos una hora. Y bueno,
una hora semanal pues se hace realmente corta para todo lo que va ocurriendo a nuestro alrededor.
Sí, para todos los correos, nos mandan muchos correos. Agradecemos muchísimo a la gente que nos manda información y sugerencias. Y bueno, algunos correos de apoyo también que tenemos que nos dicen que para adelante y tal. Pero bueno, no podemos leerlos todos, no podemos dar cobertura a todos los correos, pero vamos dando más o menos a los que nos parecen más interesantes.
Y bueno, hoy miércoles 14 de septiembre, pues también está abierta la línea telefónica por si queréis participar en directo aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
Sí, tenemos un teléfono que es 933177366.
933177366. Y nada, pues hasta las 12 del mediodía estaremos aquí en sintonía.
Bueno, he encontrado la luz con el audio este. La musiquita de Navidad de atrás.
Bueno, la musiquita era un poco. Pero bueno, que ponía un poquito noche en cuestión todo. No era Noche de Paz, perdona. Pues nada, un poco de crítica a todo lo que es el sistema político, pero bueno, que lo unía al sistema económico-financiero, al poder religioso y bueno, que todo es uno. Pues bueno, sí, un poquito lo que habíamos estado hablando también del grupo Bilderberg hacia un nuevo orden mundial y que bueno, que todo está un poco atado y que tenemos que acabar de desarticular todo esto.
Pero escuchando el audio no estoy de acuerdo con un par de cosas.
No, ahí está, pues para eso se pone, para eso. Que...
No creo que todas las ideologías salgan del mismo árbol y que todos los filósofos o pensadores o analistas políticos sean todos empleados o que dependan de un mismo núcleo de poder.
Bueno, ya estuvimos hablando, cuando estuvimos hablando del grupo Bilderberg, hablábamos de Trotsky, que había sido financiado por una multinacional y por gente que estaba detrás del grupo Bilderberg, o sea que un poquito que
bueno,
las ideologías nacientes y todo esto.
Eso,
¿tú eres muy crítico con eso?
Yo soy crítico, bueno, a ver, vamos a analizar una cosa. Para ser crítico, no solo hay que ser crítico con el poder económico capitalista y con los gobiernos imperialistas y colonialistas. El mismo ojo crítico que hay que tener con ellos, también hay que tener con las teorías conspiratorias, ¿no? A mí me dicen en un libro que Trotsky ha sido financiado por el grupo Bilderberg. Vale, lo puedo tener en cuenta, pero de ahí creérmelo a pies puntillas, no, tampoco hay que creerse tanto a pie. Hay que ser crítico con todo. El ojo, la agudeza hay que tenerlo para todo, porque si no, te la pueden colar igual. Entonces, no sé hasta qué punto el grupo Bilderberg financió a Trotsky.
Bueno,
no sé.
Van financiando unos a otros, van haciendo que se desgaste la gente y, bueno, pues al final llegar a ir consiguiendo pues el control de población que realmente quiere. Y, bueno, pues en este audio pues también se hacía referencia a las anteriores crisis económicas mundiales que habían desembocado en guerras mundiales. Y ahora en esta crisis económica que estamos arrastrando desde 2008, 2007, pues bueno, de momento una guerra mundial no se ha dado, pero bueno, se ha comenzado a dar movimientos que hacía años que no se veían, pues bueno, como todas las revoluciones o rebeliones en los países árabes, movimientos que hasta ahora tampoco se habían dado en países occidentales. Entonces, bueno, que es un poco
bueno,
un toque de atención.
Yo no digo que no sea verdad, a mí no me consta que Trotsky haya sido financiado por el grupo, este grupo Bilderberg. No digo que no sea verdad, digo que si no aceptamos desde el poder, si no aceptamos su retórica y somos agudos y tenemos siempre el ojo crítico y la neurona atenta con todo lo que nos dicen, también con teorías conspiratorias como esta también hay que tenerlo. No hay que aceptarlo así tan alegremente. Bueno, sí, venga, fue financiado por el grupo Bilderberg porque me lo hice el libro, no sé qué. Hay que tener la misma agudeza y la misma... hacer el mismo análisis minucioso, ¿no? De los acontecimientos, ¿no? Tener criterio propio, ¿no? Dejarse convencer, ¿no? Por un libro que te dice tal cosa o por un documental que te dice tal otra, ¿no? Que puede ser. Ahora, yo tampoco me lo creo a pies puntillas, bueno, todo lo que me digan, ¿no?
Bueno, como de nada, pero bueno, pero que son, hay posibilidades que quizás nunca pues nos habíamos planteado y que pueden estar ahí y que, bueno, que pueden ser igual de válidas como todo lo contrario. Entonces, sí, bueno, que tener un análisis...
Hay que tener criterio propio y tener la misma agudeza que se tiene con los gobiernos y con el poder económico, con el imperio estadounidense y con la Unión Europea, bueno, y todos los núcleos de poder y con el Fondo Monetario. El mismo ojo crítico, la misma desconfianza que nos generan, por lo menos a nosotros, no sé si al resto de la población, pero sí a los que estamos aquí en este programa, pues la misma desconfianza hay que tener también con las teorías conspiratorias, porque no sabemos de dónde salen, quién lo dice, por qué lo dice. Hay que tener también criterio para saber a ver qué quieren lograr con eso, qué es lo que... qué objetivos se persiguen, ¿no? Entonces tampoco hay que decir, sí, bueno, es verdad, el grupo Bilderberg domina el mundo hace 200 años y ya está, porque me lo dice el libro tal. No, a ver, analízalo, a ver qué tal, bueno, repasa un poco los hechos de la historia, a ver si coinciden, si puede que sea de esa manera, no sé, investiga, como dice él.
Pues eso, él dice lo que te pone. De momento nosotros, al menos personalmente, yo creo que tú tampoco, hemos investigado mucho sobre lo que es el grupo Bilderberg. Hemos hecho algún apunte puntual por aquí.
Bueno, yo estuve leyendo algo, algo sobre el grupo Bilderberg.
Apuntes, que tampoco puede ser que podemos decir que hemos hecho una investigación de campo.
Yo estuve leyendo algo y al parecer es un grupo que empieza en 1954, más o menos, data las primeras reuniones del grupo Bilderberg, que es un grupo cerrado, que se reúnen para hablar de política, y bueno, que no dicen, que como no se sabe lo que se habla ahí dentro, también eso alimenta un poco, ¿no?, la teoría conspiratoria de que a ver qué lo que se dicen, a ver si se quieren repartir el mundo, bueno.
Bueno, todo también, esto se plasma en todas las acciones políticas y económicas que se dan en el a lo largo y ancho del mundo y todo eso.
Bueno, pero eso también lo hace el FMI. El FMI se reúne en una mesa en las oficinas del Banco Mundial y también deciden sobre el resto del mundo.
Pero bueno, eso también lo hace. Eso es un brazo más, ¿no?
Y el Club de París y también lo hacen, ¿no? Que sí, que el grupo es un grupo elitista donde hay gente de mucho dinero que se supone que están en la picota de esta pirámide social en la que vivimos, ¿no? Que están arriba de todo, que son los que tienen los miles de millones, que está Bill Gates, que está, bueno, ahora otros multimillonarios y, bueno, que intentan mantener sus privilegios mediante las políticas globalizadas, ¿no? Digamos. Pero bueno, tampoco se sabe a ciencia cierta lo que dicen dentro, ¿no? Porque nadie del grupo este Bilderberg va a salir a decir, hemos hablado de tal cosa. Entonces eso también alimenta, ¿no?, un poco las teorías conspiratorias. No sabes de qué hablas, es un misterio. Entonces, claro, eso también da pie a conjeturas y a hipótesis también de lo que se habla, de lo que no se habla, ¿no?
Bueno, como hoy no está presente el compañero, pues que ha leído un poquito más últimamente sobre este tema, lo dejamos aparcado, o bueno, animarle si nos está escuchando desde su casa desde donde esté y quiere hacer alguna aportación, pues nada, recordarle el teléfono 93-317-7366.
O a cualquier oyente que quiera participar y dar su opinión sobre estas cuestiones. Aquí está el teléfono abierto, o el correo también.
O el correo. Pues nada, entrando así a cosas más palpables o que están ahí ahora mismo, sin hacer suposiciones y tal,
Pues bueno, esta semana salía la noticia de que el gobierno griego no va a poder pagar ya ni a funcionarios ni a los pensionistas el mes que viene. Se le ha rescatado dos veces, se le ha hecho una inyección brutal de dinero al gobierno griego.
¿Y a dónde ha ido?
¿Y dónde ha ido? Pues para los bancos franceses, bancos alemanes, bancos. Entonces para el gobierno no le ha quedado nada, lo han tenido que dar todo de pues esos préstamos, de esos intereses, de esas macroeconomías que bueno, que se nos escapan las cifras y el funcionamiento en sí.
No, yo me he perdido, porque aparte salió Rubalcaba diciendo de que había que aislar a Grecia porque contaminaba toda la economía de la Unión Europea.
Sí, pues está pidiendo una de las posibilidades de que Grecia salga del euro. El euro en esta semana ha caído a los niveles más bajos en los últimos años. Las bolsas han vuelto a caer. Y bueno, pues una de las posibilidades es quitar a Grecia del euro y que se pudran en su miseria, a abandonar a un país entero, a una nación, a ciudadanos, a ciudadanas. O sea, estamos hablando de personas, no estamos hablando de un ente abstracto y que no sepamos qué consecuencias van a tener. Y bueno, pues la cosa está movidita y que pues ya se hablaba también que esto podía arrastrar pues a economías como la italiana y la española, pues una vez más vuelven a estar así en la picota. Y bueno, no sé, se está pendiente de un nuevo informe del FMI, del Banco Mundial, para ver si se le aporta un dinero extra o cómo derivará todo esto. Pero bueno, que realmente la situación es fuerte.
Igual salir del euro es una solución para Grecia. Pues en esta dictadura globalizada, económicamente globalizada y orquestada de los grupos, estos como habíamos hablado, Fondo Monetario, Banco Mundial, igual es hasta beneficioso para Grecia salirse del euro, es decir, que os den y nos hacemos nuestro propio, nos lo guisamos nosotros mismos, a ver si con eso logran salir del pozo o logran cambiar el sistema. Ya más difícil, ¿no? Bueno, creo que vayan a dejar el capitalismo, ¿no? Ningún país deja el capitalismo. De hecho, desde fuera no dejan que ningún país deje el capitalismo. El capitalismo está impuesto por la fuerza y así es como debe ser. Pero bueno, por lo menos, no sé, mejorar un poco en lo que es la economía esta de mercado, saliendo del euro, no sé, porque con el euro no les va bien. O sea, les están presionando, les están exprimiendo como una naranja, ¿no? Le dan dinero para para luego exprimirlos hasta la última gota. Entonces, bueno, a ver si saliendo del euro igual les van mejor las cosas, no sé.
Y con todo lo que está cayendo, pues también hemos recogido una noticia en Caos, pero es del Confidencial, de que el Estado español avala con casi 89.000 millones de euros de dinero público a la banca privada. Estamos hablando ahora que querían poner un tope al endeudamiento con la reforma a la Constitución, PP-PSOE. Y bueno, y mientras, durante este pequeño margen de tiempo, pues bueno, se está hablando de que ya el sector público ha avalado deudas de la banca privada por valor de 63.800 millones de euros. Y si se incluyen todas las operaciones emitidas con garantía del Estado, se estaría hablando de unos 85.000 millones de euros hasta el pasado 31 de julio. O sea que es una burrada que con este avalamiento, con este dinero que mete el sector público a las entidades financieras para que no colapsen, pues bueno, está claro que sube la deuda, es la exposición de la deuda pública, sube muchísimo. Y bueno, lo primero que se está viendo que está siendo amenazado o que ya no hay dinero para dar es para el sistema educativo, para el sistema sanitario. Pues bueno, para ejemplo, un botón, el otro compañero del programa, este domingo pasado, estuvo haciendo ruta de hospitales por una fractura de dedo hasta que consiguió que la atendieran. No en todos los sitios le querían atender, o sea que la cosa está muy mal. Y mientras, pues bueno, están dando aquí una burrada de millones a la banca privada.
Sí, bueno, esto ya lo sabíamos, ¿no? Para eso fue la reforma esta, la última reforma esta express, de la Constitución, ¿no? Constitución.
No, pero bueno, si dicen que quieren que no, que no el endeudamiento público, lo que no puede hacer el Estado, o el Estado es lo público, es dar todo este dinero a la banca, sino priorizar hacia la... Ya que la banca, cuando gana dinero, los beneficios son para ellos, lo que no puede ser es beneficio para lo privado, y cuando es deuda, que sea de lo público.
Bueno, pero esto ya lo sabemos, pero es que eso es muy que está bien decirlo, ¿no? Pero es muy ingenuo. Sabemos que quienes mandan, quienes dictan las órdenes, y son los que se benefician de todo este modelo social y político y económico, ¿no? Ellos hacen, deshacen, y cuando hay dinero es para ellos, y cuando no hay dinero lo pagamos nosotros. Pero esto siempre ha sido así. El capitalismo se basa en que 10 o 15 personas viven de las otras miles que hay por ahí, ¿no? O los millones que hay por ahí. Y ellos hacen y deshacen las políticas, imponen las políticas, los políticos obedecen porque para eso están ahí, y las políticas económicas y sociales, los políticos están ahí para implementarlas, y cuando hay beneficio se llenan a bolsillos llenos, ¿no? Se van con carretillas de dinero, y a nosotros lo que hacemos es pagar sus privilegios, ¿no? Con nuestro trabajo, con lo que sea, ¿no? Con el hecho de no tener hospitales, con el hecho de que los niños no puedan ir al colegio, con eso se paga su estilo de vida, ¿no? Superlativo. Y cuando hay beneficios se los llevan, y cuando no hay, los sacan de donde sea, ¿no? Ellos nunca pierden. Si ellos ganan 300 millones al año, van a seguir ganando 300 millones al año. ¿De dónde sale eso? Pues ya lo ves. Se cierran hospitales, se despiden a profesores, se privatizan, el dinero siempre sale, y lo pagan la gente, los currelas, ¿no? Son los que acaban pagando.
Y aquí encuentro otra noticia relacionada, que se ve que las bancas extranjeras, entidades extranjeras, están aprovechando el temor a la caída del Estado español, también en quiebra, para ofrecer cuentas en Luxemburgo y en otros países a las rentas medias altas, por lo que pueda pasar que se lleven el dinero hacia afuera. Esto pues puede tener un efecto pues tipo corralito argentino, ¿no? Que realmente pues que los bancos no tengan dinero después para atender a la gente que tiene sus cuentas en los bancos de aquí.
Bueno, en Argentina cuando se tocó fondo se optó por el trueque. Desapareció el sistema monetario. O sea, fue positivo en ese sentido, porque se volvió antes que empezara todo este rollo macroeconómico del dólar y del euro, ¿no? De esto que ahora todo se maneja a nivel monetario. Pues en Argentina, cuando no había dinero, había mercadillos de trueque. Tú llevabas una cosilla y si el otro necesitaba eso que vos llevabas y vos necesitabas tal cosa, pues lo cambiabas. No está mal, ¿no? Yo creo que fue positivo volver a esos tiempos donde no existía el dinero, ¿no? Que el dinero lo ensucia todo. Que bueno, que si no hay dinero, pues hacemos una sociedad basada en que no esté basada en el sistema monetario, ¿no? En el sistema este de si tienes dinero puedes vivir, y si no tienes dinero te vas a la tumba, pues casi mejor. Yo lo veo hasta bien, vamos.
A ver, de momento el vivir fuera del sistema, pues
claro, porque no, si lo haces tú solo
no es posible.
Claro, no es posible, porque si lo haces tú solo no te vale. El tema es que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? En vivir en un modelo social o en una sociedad que no esté basada en el dinero. Cambiar ese valor que nosotros le damos a que la humanidad en general le da al papel pintado, ¿no? Que no es más que papel pintado el dinero, aunque ahora el dinero es virtual, ni siquiera eso. Ahora apretan un botón en un ordenador y tienes 10 millones de euros, pero los tienes virtualmente, o sea, ni siquiera en papel. Y bueno, ese valor simbólico que nosotros le damos al dinero, que el mundo le da al dinero, pues que desaparecería, ¿no? Bueno, es una sociedad muy utópica también. es como el audio que escuchamos, ¿no? Son fantasías, ¿no? Eso nunca va a pasar. Pero bueno, estaría bien, ¿no? Que el dinero desapareciera. Si hay un arma de destrucción masiva en este mundo, ese es el dinero, ¿eh?
Bueno, es lo que lo mueve todo y lo que hace que se hagan las barbaridades que se
y
hagan
convierten, en su nombre. Convierten a los humanos en idiotas útiles, funcionales, ¿no? Que matarían a su madre por un fajo de billetes, ¿no? Todos lo que hacemos, todo lo que no dejamos de hacer, todo lo que nos mueve es para conseguir dinero, ¿no? Es bastante patético, si lo pensamos de esa manera.
Bueno, pues hemos llegado ya a la media hora de programa, un poquito más, y bueno, decir que la semana pasada pues estuvimos en un acto de apoyo a Karina Germano, Libertad a la Galle, ya delante del consulado argentino. Bueno, una treintena de personas y tal, mucho movimiento, pero bueno, que finalmente también se les entregó al consulado pues una carta pues haciendo la petición de que se cumplan sus propias leyes y que se libere, que se deje ya las salidas transitorias a la Galle después, bueno, de haber cumplido.
Ya se habla de libertad condicional, que ya por los años parece ser, que estuve yo hablando ahí con la gente en la puerta del consulado, pues parece ser que por los años que ya tiene cumplidos, le corresponde la libertad condicional, ya, directamente. Ya, ni si.
Ya lo de las salidas.
Lo de las salidas transitorias ya se lo han pasado, o sea, por el forro. Ya no le han dado las salidas transitorias. Ahora lo que le correspondería es la libertad condicional, directamente. No, por los años computados, por estos regímenes de carcelarios, de 2x1, bueno, no sé. Pero ya.
Y bueno, pues estuvimos hablando con él, pues bueno, sobre todo las personas que han estado montando todo, las charlas y tal. Nos comentó que las charlas, que bueno, tampoco había ido mucha gente, pero que Karina había podido participar vía telefónica en todas las charlas, que había sido pues muy emotivo y tal. Y bueno, pues por allí nos encontramos a un coleguilla que ha pasado alguna vez por aquí, a Juanito Piquete,
anda.
Y que nos dio un adelanto, ¿no?
Un adelanto del nuevo disco, que todavía no ha salido el nuevo disco como tal. Este es una maqueta con 5 canciones, y me lo dio y me dijo que sea solo para radiar, nada de meterlo en internet, todavía no, porque hasta que nos haga el nuevo disco no queremos que esté en internet. Bueno, respetamos eso.
Y nada, pues vamos a poner pues el primer tema de este adelanto. No hemos preparado mucho, pero bueno, has tenido una idea de a cómo suena, ¿no?
Un poco más ramonero, un poco más rockero. Me gusta más que el anterior, ¿eh? Uh-huh. Por lo menos musicalmente tienen un sonido un poco más sucio, un poco más rockero.
Pues nada, pues vamos a escuchar un tema de Juanito Piquete y regresamos ahora aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
Se ha cortado la canción ahí, ¿no?
Ha vuelto a empezar. Sí.
A ver, pon la segunda, a ver. Bueno, dimos un adelanto de la primera. Pon la dos, a ver si no se corta.
A ver, vamos con el tema 3, a ver si.
Bueno, el 3.
Si sigue.
Venga.
Silencio. Cuánto necesito. necesitas. Vengo despacio. Si tú me excitas, a tu lado no pienso. ¿Por qué me preguntas? Sincero, yo me resisto, disfruto el momento, lleno de savia y buenos sentimientos. Con placer te deberás, patas al viento. Resbala en mi rostro, fluye de tu cielo, sonríe la cara sin conocimiento, cariño, regalo, todo lo que tengo, llegado a la cima, ahora siento miedo, andando suave, mirando el firmamento, andando suave, necesito el fuego, tú ya lo sabes, y yo me lo pierdo.
Bueno, pues aquí ha quedado el tema de Juanito Piquete.
Bueno, ahí está, ¿no?
Ha sido un poco más...
más tranquilillo.
...que la primera canción que poníamos, pero bueno...
Claro, yo diciendo, antes de empezar las canciones, poner la canción ahí, bueno, más rockero, un sonido más sucio, y al final salió... Este no lo había escuchado, escuché los dos primeros, y suenan más ramoneros, más ahí, más guitarreros, más punkis, ¿no? Y bueno, este suena un poco más tranquilillo, pero bueno, el sonido igual es un poco más macarrilla, ¿no? Que el anterior, que son buenas letras y tal, pero el sonido para mí...
No, pues yo puedo decir que me gustaba bastante el anterior trabajo también.
Si me está escuchando Juanito Piquete, se va a enfadar, pero era muy como muy limpio, ¿no? Sonaba muy un poco pop para mí. Bueno...
Pues nada, decir que este pasado domingo, 11S, aparte de recordar...
Ahí está bien regulado.
De recordar pues masivamente por los medios de comunicación los atentados de las Torres Gemelas.
Uf, qué pesado,
y documentales y tal. Pero bueno, también se volvía a conmemorar un hecho también muy triste, como es el golpe de estado de Augusto Pinochet en Chile en el 73. Y bueno, pues hubo una nueva, bueno, cada año se manifiestan y se concentran pues gente para recordar el golpe de estado. Y bueno, pues la represión de esta jornada dejó una adolescente baleada en estado grave, más de 50 heridos y 300 personas detenidas. Recordar que bueno, durante el régimen de Pinochet, pues fueron 1.209 las personas desaparecidas y más de 3.000 los ejecutados políticos. Entre ellos, también creo que hoy se cumple el aniversario del asesinato de Víctor Jara. Me parece que fue, pues eso, a la semana, a los pocos días del golpe de estado, pues lo habían detenido allí en el Estadio, Nacional de Chile, ¿no?
De Santiago.
Bueno,
allí detuvieron a miles de personas, ¿no? Fueron ejecutadas en el Estadio Nacional. Y bueno, ya sabemos, ¿no? El hecho de las Torres Gemelas, ¿no? El acontecimiento de de los supuestos atentados a las Torres Gemelas, o como quiera llamarle, porque ahí también hay otra teoría donde supuestamente fue un atentado programado, digamos. Hay también, hay muchos cabos sueltos, cosas que no, bueno, detalles que no cierran, ¿no? Bueno, la versión oficial, como siempre, está llena de mentiras, omisiones y exageraciones. Y bueno, pero aparte de eso, los hechos del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, en el Pentágono, pues como que eclipsaron, ¿no?, lo que sucedió en Chile, ¿no? Ahora el 11 de septiembre ya nadie se acuerda del golpe militar de Pinochet, que le costó la vida a más de 10.000 personas en Chile, sino que todo el mundo habla de las 3.000 que murieron en las Torres Gemelas. Bueno, si por una simple matemática, creo que fue mucho más grave lo de Chile que lo de las Torres Gemelas, por simple matemática. Ahora vamos a analizar los hechos. El Pentágono, la CIA y el Servicio Secreto Estadounidense fueron, junto con Henry Kissinger, en ese momento fueron quienes perpetraron y financiaron el golpe militar de Pinochet. O sea, que las 10.000 personas que murieron en Chile durante la dictadura militar de Pinochet son consecuencia directa de las políticas imperialistas
norteamericanas.
Cuando te cuentan lo del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, te cuentan todo tipo de historias lacrimógenas de gente que murió, las llamadas telefónicas, ¿no?, llamando a su padre para despedirse porque no podían salir del edificio. Bueno, yo lamentablemente empatizo mucho más con los miles de personas, militantes y activistas de izquierda asesinados en Chile, que con los empresarios y empleados de oficina que murieron en las Torres Gemelas.
Empresarios, bueno, yo creo que pocos, más bien fueron currantes.
Sí, había ejecutivos, ¿eh? Bueno, había mucho ejecutivo, no, en las Torres Gemelas, perdona, pero muchas multinacionales tenían sus oficinas, sí,
pero,
allí.
Pero y los había que mucho, están ahí son los currantes.
Había mucho ejecutivo también.
Bueno, ahí no vamos a dar los datos, pero bueno.
Bueno, no voy a dar los datos, simplemente que yo empatizo mucho más. Me hubiese gustado ver algún documental sobre el golpe militar en Chile, que no que me bombardearan a todas horas con el 11S, ¿no?, de las Torres Gemelas, ¿no? Porque en todos los canales de televisión, en todas las radios, todos los periódicos, todo el 11 de septiembre y nadie se ha acordado de él. Pocos se acordaron del golpe militar en Chile, que fue, ya lo dije, aunque no más sea por simple matemática, fue mucho más sanguinario y grave que lo de la Torre Gemela. Bueno, como es el imperio, ¿no?, el que fue atacado, supuestamente, pues, te lo meten por todos los lados, ¿no?, y te venden todas las historias lacrimógenas, los bomberos heroicos que se metían en las torres, bueno, todo el rollo, ¿no?, todo el rollo para tocarte la fibra sensible, ¿no? Esto como las películas de los nazis, ¿no? Que siempre también.
Bueno, te veo lanzado aquí.
Sí, 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 esto. Sí, sí, intentando tocarte la fibra sensible, ¿no? Ahí, para que te conmuevas de ver lo que pasó con las Torres Gemelas. Bueno, yo no estoy de acuerdo con que se mate con el asesinato así a gran escala de nadie, pero bueno. También estuvo lo de Chile y ningún medio de comunicación se acordó de ello, ¿no?
Y bueno, relacionado con lo que comentabas de pues el apoyo explícito e implícito que hizo la administración norteamericana al golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, pues nos vamos a otro país centroamericano que también celebró este pasado 11 de septiembre elecciones, que fue Guatemala, donde el candidato del Partido Patriota, Otto Pérez Molina, ha sacado el 30% de los votos. Va a haber una segunda vuelta en noviembre. Y bueno, para unos datos de quién es este personaje, pues bueno, es un ex general que cursó sus estudios de formación política en la Escuela Politécnica y posteriormente en la Escuela de las Américas de Estados Unidos en Panamá. Entonces, que bueno, hay formación de torturador gracias a los capos norteamericanos. En el 96, Pérez Molina firmó los acuerdos de paz, pero esto no le exime para nada de los crímenes de genocidio y de lesa humanidad en los que tuvo un papel protagonista desde su jefatura de la D2. Decir que la D2 y la G2 fueron los responsables de las desapariciones forzadas que hubo en Guatemala. En Guatemala estamos hablando de unos 45.000 desaparecidos en un país de 8 millones de habitantes. En Argentina yo creo que son unos 30.000, 40.000, pero con 25 millones de habitantes. Entonces que el drama humano todavía es mucho más bestia en Guatemala. Y pues este personaje es el que sale con más posibilidades de ser próximo presidente de Guatemala.
El patriota.
Entonces, bueno, ya seguiremos, ¿sabes? Intentaremos que venga alguien de la Casa de Guatemala y tal para explicar un poquito cómo han visto las elecciones y tal, y qué es luego las previsiones respecto a lo que vaya a pasar en, no sé si es el 2 de noviembre o es en noviembre la segunda vuelta. El otro candidato que ha salido también posible presidenciable, pues también es un partido de derechas. En este caso, bueno, Rigoberta Menchú y el saliente Álvaro Colón, que eran los de izquierdas, pues parece que han quedado relegados y que no van a tener posibilidades de mantener la presidencia de Guatemala. Y bueno, pues paremos un genocida posible presidente de Guatemala para el 2012.
Un asesino adiestrado por el Pentágono, ¿no? Porque la escuela, recordemos lo que eran las escuelas de las Américas, cuando militares latinoamericanos iban ahí a recibir clases por parte del Pentágono, de militares de estadounidenses, de técnicas de secuestro, tortura y desaparición, ¿no? Todas las técnicas que se usaron en Argentina y en otros países latinoamericanos en esta serie de golpes de estados combinados que hubieron en la década del 70, donde todo prácticamente el 100% de Sudamérica y parte de Centroamérica fueron dominados por la bota militar, ¿no? Se convirtió esa parte del mundo, se convirtió en un gran cuartel militar. Y bueno, todos los militares, tanto argentinos como uruguayos, como paraguayos, bolivianos, brasileños, pues fueron a la Escuela de las Américas a supuestamente recibir clases militares de técnica de bueno, según dicen ellos, de combate y de tal, pero no, lo que fueron a hacer era lo que impartieron los militares del Pentágono y de la CIA, los marines, los oficiales y tal, expertos, pues lo que impartían eran clases de desaparición, ¿no? Técnicas de tortura, bueno, las mismas que ahora aplican ellos, ¿no? En Afganistán, en Irak, en Guantánamo, en las cárceles secretas que tienen repartidas por el mundo, pues las mismas técnicas, pues fueron adiestrados así, de esa manera, los militares sudamericanos, ¿no? Y ahora parece que este señor, el patriota, ¿no?
Partido Patriota,
yo le llamo el Patriota, pues recibió clases, ¿no? Así que ya sabes lo cual te malte cosa que atenerse.
Bueno, de momento es el más votado. Y bueno, supongo que tendrá, no sé si habrá algún tipo de unión para intentar que no llegue al poder, pero bueno, la sociedad guatemalteca tiene muy reciente pues esa guerra civil y bueno, las mil barbaridades que se cometieron. Yo he podido estar allí y pues, bueno, todavía te cuentan mil historias que bueno, te ponen los pelos de punta, y supongo que pues, para la mayoría de víctimas, el ver a uno de los responsables de los asesinatos de familiares, amigos y tal, como presidente del gobierno, pues tiene que ser súper duro.
Y bueno, yo creo que es lo mismo que deben sentir aquí los familiares, los republicanos, cuando ven a Fraga o a Rajoy de presidente, ¿no? A la derecha franquista. La misma vergüenza. Lo que pasa es que aquí te la pintan un poco mejor, ¿no? Pero la misma vergüenza, ¿no? El cómo los asesinos, secuestradores, criminales, de todas las dictaduras que hubo por el mundo durante el siglo XX, pues muchos luego se reconvirtieron en políticos y acabaron siendo presidentes, ministros, jueces, todos ocupando puestos claves de poder. Bueno, en Argentina siguen uno de los jueces que le deniega ahora las salidas transitorias y ahora la libertad condicional, uno de los fiscales, perdón, es Oscar Emelo, que fue funcionario de la última dictadura militar. Recordemos que el padre Karina fue secuestrado y asesinado por la última dictadura, o sea que los asesinos de Karina son los mismos que le deniegan su libertad, ¿no? Entonces, así como se manejan, ¿no? Se reconvierten en políticos. escondidos en la impunidad, que ellos mismos, antes de salir del poder, pactan, ¿no? Para el, como hicieron aquí en España. Bueno, nosotros devolvemos la monarquía y esta supuesta democracia, que la gente pueda votar, pero a nosotros no nos toca a nadie. Y nadie paga, rinde cuentas de sus actos, ¿no? Y esto parece también en Guatemala, ¿no? Uh-huh. El tío este ahora se presenta a presidente y también, eso también es culpa de la gente, ¿no? Ahí,
que, no, naturalmente.
Mayoría de votos, pero ¿qué es esto?
Bueno, es alucinante.
Un poco la ignorancia, ¿no? También de la conciencia colectiva.
Y nada, pues antes de ir acabando, nos quedan 6 minutitos de programa, pues relacionado así con abusos de los derechos humanos, y pues vamos a hablar, a dar 4 datos de Colombia. Son unas estadísticas que ha salido a través de Noti Colombia Press. Y bueno, son 4 datos para plasmar un poquito de qué estamos hablando en Colombia, esta supuesta democracia que tan amiga de Estados Unidos, donde Estados Unidos se implementa tanto, pues muchos de sus planes. Pues bueno, entre 2006 y 2010 hubo en Colombia 173.000 víctimas y 34.000 desaparecidos en aplicación del terrorismo de Estado. Estas cifras son reconocidas por la Fiscalía General de la Nación. La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Colombia, liderada por el defensor del pueblo Volmar Pérez, informa que hasta 2010 hubo 47.757 casos de desaparición forzada. En el año de gobierno del presidente Santos hubo 13.847 casos de desaparición forzada. Entonces, que vemos aquí el cambio de Uribe a Santos no ha significado nada en el tipo de política represiva y terrorista que ejercen. También se habla de que se han cometido 4.000 masacres. Masacre aquí lo considera de más de 4 víctimas por intervención desde el 86 hasta el 2010. Las ejecuciones extrajudiciales son práctica corriente por parte de las fuerzas estatales. El actual presidente Santos está implicado como ministro de defensa del régimen de Uribe en las ejecuciones extrajudiciales de más de 3.200 colombianos. Desde el 86... se ha registrado el asesinato de 2.721 miembros de principal sindicato en Colombia. En el 2010 fueron asesinados 49 líderes sindicales. La cifra significa que el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos. Y después de desplazados, 5,2 millones de personas entre el 85 y 2010 han tenido que desplazarse internamente en Colombia. Bueno, pues son 4 datos para dejar claro qué tipo de democracia apoya Estados Unidos.
Otra democracia.
Qué es lo que quiere implementar en el Cono Sur.
Otra democracia que funciona de puta madre, la colombiana. Y aparte el apellido del tío, el Santo.
Santos.
El Santo, el Patriota y el Sheriff Lobo en Panamá. Vaya plan tenemos. Claro. Sí, bueno, estas son las democracias que apoya Estados Unidos. Las criminales, las que convienen a sus políticas colonialistas, ¿no? Lo mismo pasó en Panamá, donde apoyaron el golpe de Estado. Y luego le hicieron todo el circo, pusieron a un cachorro de Micheletti. Y a Micheletti le dieron carta blanca, ahora se mueve por Estados Unidos, ahí tiene una oficina, tiene.
Y bueno, y Honduras también han salido datos esta última semana.
Bueno, Honduras, que es el perdón, país de, no en Panamá, sí, Honduras.
Sí, el país donde más periodistas están siendo asesinados en el mundo.
Ahí hay Micheletti, dije Panamá, perdón, no, Honduras. Confundí Panamá con Honduras. Eso, que ahora está el señor este Porfirio Lobo, que es un cachorro de Micheletti, una dictadura impuesta, apoyada por el Pentágono, y ahora Micheletti se mueve por Estados Unidos, tiene oficinas, un militar golpista, bueno, ellos que son tan demócratas, bueno, ahí está, lo tienen ahí, le dan cobijo, ¿no? Bueno, en Nueva York, en el propio Nueva York.
En el propio Nueva York. Pues nada, nos vamos a ir despidiendo ya, ponemos un poquillo de Juanito Piquete y damos un par o 3 de apuntes de agenda para este próximo fin de semana.
Vendrán otros silencios, otras cárceles, otras sombras te alcanzarán, pero tú canta la libertad. Vendrán otros silencios, otras cárceles, otras sombras te alcanzarán, pero tú canta.
Jornada artística y cultural de los pueblos indígenas de Colombia. Pues habrá una movida todo el día allá en la farinera del Clot, allá en Gran Vía, cerca de Plaza de las Glorias, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la noche. Pues bueno, habrá un escenario exterior, habrán actos en el interior de la farinera y bueno, pues cuentacuentos, música, talleres, documentales, por ejemplo, documentales, Colombia indígena, resistencia y paz, Semillas de libertad, En el nombre del progreso, megaproyectos en Colombia y Minga Social. Y bueno, pues todo esto, una jornada para hablar sobre Colombia allá en la farinera del Clot.
Porque el hombre es el alma y el alma es libertad.
No lo he dicho, pero esto será el próximo sábado 17 de septiembre. También el próximo sábado 17 de septiembre, desde las 8 de la tarde a 2 de la madrugada, fiesta mexicana a 201 años de independencia en el centro social ocupado Cambies, de allí del barrio de Sants, con la participación del colectivo Neuen, DJs Bullangues, Performance, Quesadillas, Tequila y Karaoke. Los beneficios serán para la campaña contra el hostigamiento judicial y criminalización de los defensores de derechos humanos en México. Y recordar que el centro social ocupado Cambias está al carrer Jocs Florals número 40, allá al costat de Plaza de Sants. Para el 17 de septiembre también una convocatoria a Football Music a las 7 y cuarto de la tarde en el Estadio de la Barceloneta. Football Music SOS Cuerno de África. Habrá un torneo, grupos de conferencias sobre el hambre y proyecciones de vídeo y bueno, pues un torneo de fútbol. Todo en para buscar dinero para enviar ante la hambruna que está asolando el Cuerno de África.
Bueno, que se dejen de vídeos y manden la guita, ¿no? El hambre aprieta, no entiende de jornadas.
Bueno, y nada, para el próximo domingo 18 de septiembre, pues también hay una convocatoria para exigir servicios públicos de calidad contra la reforma constitucional. Y nada, pues habrá manifestaciones a lo largo y ancho del Estado español. Nos despedimos ya hasta la semana que viene.
Venga, gracias por escucharnos y ya, fin de mes crees que ve. Nos quedamos con Juanito Piquete.
Ahí está.
Un momento.
Venga, salud.
Agur.
Yo sin querer perdí tu cariño. Yo sin saber jodí lo más querido. Fumar, flotar, red.